El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los buenos días a todos nuestros amables oyentes y agradeciéndoles una vez más el que nos permitan entrar a sus hogares en esta mañana de domingo para escuchar este su programa Semillas de Esperanza, y agradeciendo a todas las personas que nos reportan su sintonía a lo largo y ancho de la diócesis de Corpus Christi, también en otros países. A todos ustedes muchas gracias, y los invitamos en esta oportunidad a escuchar la palabra de Dios hoy, tomada del Evangelio según San Mateo en el capítulo 21, versículos 23 al 43. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud de los judíos y a los sumos sacerdotes esta parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, «A mi hijo lo respetarán». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí, «Este es el heredero». Vamos, matémosle y quedémonos con la herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dicen, a esos miserables les dará una muerte miserable. Arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en las Escrituras, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Fue el Señor quien lo ha hecho, y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos, y trataban de detenerlo. Pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por un profeta. Palabra del Señor.
Yo también me quiero unir en esta mañana al Padre Fernando para saludarlos y desearles un día lleno de bendiciones para ustedes, para sus familias, para sus empresas, su trabajo. Y en estos momentos que nos escuchan y nos acompañan a través de este programa Semilla de Esperanza, en esta prestigiosa emisora KLUX Good Company. La reflexión, vamos a tomar la reflexión del Santo Evangelio que acabamos de escuchar hoy sobre la parábola que nos presenta de este sembrador, del propietario de la viña. La parábola de hoy nos deja atónitos. El dueño del campo plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y por último la rentó a unos viñadores para que la trabajaran. Es aquí donde empieza lo inaudito, porque uno a uno los viñadores mataron a los servidores que envió el propietario. El propietario podía haber enviado la guardia de la ciudad. Sin embargo, después de mandar a varios de sus servidores, envía a su hijo único. ¿Dónde está la prudencia de esta actitud? ¿Dónde está escrito que en caso de que el heredero fuera asesinado, el asesino heredaría los bienes del propietario? Cualquier persona con un poco de justicia diría que Jesús tomó una actitud un poco insensata. Sin embargo, Cristo estaba contando su propia historia a los fariseos. ¿Pero por qué justamente a los fariseos? Porque quería salvarlos. Porque ninguno puede burlarse de Dios, cuya bondad y justicia son infinitas. Sin embargo, esa viña también podemos ser tú o yo. Tantos dones que hemos recibido de parte de Dios con tanto amor y delicadeza, y que tal vez no hemos respondido siempre a esos cuidados del viñador celestial. Es más, quizás no hayamos dado frutos buenos, sino solo uvas amargas y podridas. Cristo está esperando que también nosotros le demos los frutos a su tiempo. ¿Qué frutos has dado a Dios hasta el día de hoy en tu vida? ¿Eres tú uno de esos viñadores homicidas que rechazan a Cristo con su rebeldía, incredulidad e indiferencia? Ojalá que no. Cristo es la piedra angular de la historia, y el reino de los cielos que Cristo ha conquistado con su muerte por amor a nosotros se entregará solo a esos que han sabido dar en el momento oportuno los frutos de la viña al propietario. Cristo, por tanto, debe ser la piedra angular de nuestra vida. No podemos permanecer indiferentes ante las exigencias de esta parábola. O entregamos los frutos al propietario de la viña cuando él nos los pida, o no se nos entregará nada a cambio. No existe una tercera posibilidad. ¿Estaríamos preparados si Cristo nos pidiera cuentas en este mismo instante?
Sabemos, estimados oyentes, que hay parábolas especialmente intensas y dramáticas. Cuando Jesús hablaba con los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo, no ocultaba su crítica. Ellos son los responsables que Dios ha encargado conducir a su pueblo, llevarlo hacia Dios, pero se han dedicado a apropiárselo, a creerse los dueños, a aprovecharse de sus cargos por interés propio. El propietario de la viña representa a Dios, que fundó su pueblo con delicadeza y afecto, como expresan las diversas acciones de la parábola: plantar, cercarla, cavar el lagar, construir la torre, contratar a los viñadores, etc. Dios ha hecho todo lo posible para cuidar de su pueblo y ha escogido a unas personas para que den fruto. En contraste con las atenciones del propietario, los viñadores responden rechazando a sus enviados, maltratándolos, asesinándolos. Los enviados representan a los profetas que Dios envió al pueblo de Israel durante toda su historia. Llevaban un mensaje de parte de Dios, casi siempre de conversión, de denuncia de las injusticias, de exigencias de fraternidad, pero el pueblo se negó a hacerles caso. Finalmente envió a su Hijo, es decir, Dios envía a Jesucristo para hacer oír su palabra de salvación en el mundo. Pero los líderes del pueblo lo cogieron, lo sacaron de Jerusalén y lo mataron.
Para los cristianos que oían y para nosotros que oímos el Evangelio, este relato es especialmente dramático, porque sabemos que se cumplió en Jesús mismo. En cambio, la pregunta final y la respuesta dura de los sacerdotes y senadores ya no corresponde a la historia que conocemos. Dios no envió su cólera contra los que asesinaron o mataron a Jesús. Ha hecho otra cosa más sorprendente. Ha resucitado a Jesús de entre los muertos, reconociendo así que su muerte fue en realidad una entrega por amor, convirtiéndolo en piedra angular que corona el edificio, la que los constructores, los líderes del pueblo, habían rechazado. Los cristianos vemos en esta parábola la historia de nuestra salvación. Desde el principio, en la creación, Dios ha querido formar un mundo donde todo era bueno. Después, los hombres y las mujeres lo hemos estropeado, negándonos a darle a Él los frutos de amor, de justicia, de solidaridad que Él nos pedía. Es cierto que la parábola va dirigida a los líderes, pero no solo a ellos, también nos interpela a nosotros. Dios ha continuado a enviarnos su mensaje de muchas formas, pero ha sido más cómodo para nosotros no escucharlo. Dios nos ha enviado a su propio Hijo, y nosotros con nuestro pecado hemos contribuido a su muerte en la cruz. Finalmente, Dios ha resucitado a Jesucristo para la salvación de todos. La piedra que también nosotros habíamos rechazado se ha convertido en piedra angular de nuestras vidas y para nuestra salvación.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Bien, estimados oyentes, llegamos así a esta nuestra sesión del tema del día. Hoy, basados en el mismo evangelio que hemos escuchado, vamos a reflexionar en torno a que Cristo es la piedra angular en nuestras vidas. ¿Qué significa que Cristo sea la piedra angular en nuestras vidas? Cimentarnos en Cristo es tener la conciencia de que Cristo es indispensable en nuestra vida, en nuestro seguimiento. ¿Somos conscientes de esto? Porque nos puede pasar como a los que vivieron en la época de Jesús, que no le reconocieron como piedra angular. Lo desecharon, lo despreciaron. Que Jesús sea piedra angular en mi vida significa que no es alguien más, no es una opción más con la que puedo contar o no. No es alguien más, sino alguien vital en mi vida. Si no la tengo, si no le tengo en mi vida, no vivo en abundancia, porque Él ha venido a traerme vida y vida en abundancia, nos dice Juan 10:10. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Es piedra angular, se ha convertido en piedra para angular. Fue el Señor quien lo ha hecho, y esto es maravilloso a nuestros ojos.
Es este tema que estamos compartiendo en este día sobre Cristo, piedra angular, es un tema fundamental en nuestras vidas. Yo creo que vale la pena que no solamente le prestemos atención al mensaje, sino que lo interioricemos, lo llevemos a nuestro corazón y sintamos que realmente Jesús es justamente eso, una piedra que es el centro de nuestra vida. Un edificio, concretamente un arco, tiene una piedra en el centro que une al arco, que es la que le da soporte al arco y a todo lo que se construya, pues esa es la piedra angular. Si Cristo falta en mi vida, en mis opciones, en mi vivir cotidiano, entonces mi vida no se puede sostener, se cae, hay algo que falta. Qué bueno sería reconocer a Cristo como el centro de mi vida, de mis opciones, de lo que vivo, que todo lo que haga me lleve a Él y parta también desde Él. No desechemos lo que Él nos dice en la oración. Cimentarnos en Cristo tiene mucha de esa vida contemplativa en la acción, es decir, estar atento, estar atenta a su palabra, a sus mociones, insinuaciones en el día a día y no rechazarla. Por raras o difíciles que nos parezcan de concretar o poner en práctica, porque si la desechamos, entonces estamos desechando la piedra angular. Estamos desechando a Cristo, que es nuestra vida. Hoy, maravillémonos de que el Señor, quien lo ha hecho todo, Dios se pone al servicio nuestro, se hace nuestra propia piedra angular, se pone por debajo para soportarnos, y eso es un milagro cada día. El reconocer que podemos continuar en el seguimiento porque Dios se ha puesto a la base de nuestra vida para sostenernos, para sujetarnos y mantenernos fieles en su seguimiento. Hoy podemos decir con toda certeza, con toda seguridad, gracias Señor por dejarnos ver, palpar y experimentar que tú eres la base, la piedra fiel y estable de nuestro seguimiento, de nuestra vida.
Indudablemente, estimados oyentes, es muy bueno reconocer que Cristo es la piedra esencial de la iglesia y de cada hombre. Sin ella, el edificio se viene abajo. La piedra angular afecta a toda la construcción, a toda la vida, negocios, intereses, amores, tiempo, nada queda fuera de las exigencias de la fe en la vida del cristiano. Seguir a Cristo influye en el núcleo más íntimo de la personalidad. Ser cristianos es la característica más importante de nuestra existencia y ha de influir incomparablemente más en nuestras vidas que el amor humano en la persona más enamorada. Jesucristo es el centro, al que hacen referencia nuestro ser y nuestra vida. Con relación a Él queremos construir nuestra existencia. Cristo determina esencialmente el pensamiento y la vida de los discípulos. Por eso sería una gran incoherencia dejar nuestra condición de cristianos a un lado a la hora de enjuiciar una obra de arte o un programa político, en el momento de realizar un negocio o de planear las vacaciones.
Sin esos planes de los que nos habla el padre Fernando, en ese acontecimiento o en esa obra no se guarda la debida subordinación a Cristo o a Dios. Su calificación no puede ser más que una, negativa, cualquiera que sean sus acertados valores parciales. El error se presenta frecuentemente vestido de noble ropaje de arte, de ciencia, de libertad, pero la fuerza de la fe ha de ser mayor. Es la poderosa luz que nos hace ver que detrás de aquella apariencia de bien hay en realidad un mal. Cristo ha de ser la piedra angular de todo edificio. Pidamos al Señor su gracia para vivir coherentemente nuestra vocación cristiana. Así la fe no será nunca limitación. Para tener un criterio formado, además de poner los medios, es preciso tener una voluntad recta que quiera llevar a cabo ante todo el querer de Dios. El cristiano, por haber fundamentado su vida en esa piedra angular que es Cristo, tiene su propia personalidad, su modo de ver el mundo y los acontecimientos. y una escala de valores bien distinta al hombre pagano que no vive la fe y tiene una concepción puramente terrena de las cosas. Por eso, a la vez que está metido en medio de las tareas seculares, necesita estar metido también en las cosas de Dios. A través de la oración, de los sacramentos, de la santificación, de los quehaceres de cada día. Jesús sigue siendo la piedra angular en todos y cada uno de nosotros. El edificio construido a espaldas de Cristo está levantado en falso. Hoy podemos preguntarnos, ¿la fe que profesamos influye cada vez más en nuestra propia existencia? ¿Influye también en la vida de la familia?
Y en este mismo orden de ideas, debemos reconocer que nuestro modelo de piedra viva es Jesucristo, la piedra angular sobre la cual todo el edificio es edificado. Él está vivo con la vida de Dios y es nuestra fuente de vida, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad, nos dice Colosenses 2:9. Estimados oyentes, la sola idea de piedra viva es una contradicción porque sencillamente no hay nada más muerto que una piedra. No se mueve, no respira, está fría. Pero esto no debe sorprendernos. El Evangelio está lleno de nociones que contradicen los conceptos del mundo. Pues Jesús mismo fue puesto por señal que será contradicha, como nos dice Lucas 2:34. Por ello, la vida del cristiano está llena de lo que para el mundo son contradicciones. Según dice Pablo, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. 2 Corintios 6:1-6:8-10. Nuestro modelo de piedra viva es Cristo, la piedra angular, sobre la cual todo ese edificio es edificado, hemos dicho. Él está vivo para Dios y está vivo para nosotros, y quiere que también nosotros nos sintamos vivos en Él.
La piedra no se escoge a sí misma, ella no busca su lugar, sino que es colocada por el arquitecto de acuerdo a la ubicación prevista en los planes para esa misma construcción. Estamos vivos gracias a la vida que recibimos de Él, la vida que recibimos de Dios cuando nacimos de lo alto. Como la vid transmite su vida a todos los renuevos que brotan de ella, así también nosotros tenemos vida si permanecemos en él, como sarmientos en la cepa, en el tronco de la vid. Lo dice el apóstol San Juan en el capítulo 15, versículos 4 y 5. Nadie es piedra viva para sí mismo, sino para ser utilizado en la edificación de la casa espiritual que Dios está construyendo para morada suya entre todos nosotros. Lo dice San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 22. El modelo de su construcción es el que dio Moisés en el Espíritu y que sirvió también para el tabernáculo del desierto y para el templo que edificó Salomón, hecho este de piedra muertas, Hebreos 8:5. Las piedras con que se construye el nuevo templo espiritual ha sido sacada de la cantera situada en el desierto, que es el mundo morada de ujos y chacales. Cristo nos rescató del reino de las tinieblas y nos trabajó y nos ha llevado al reino de la luz admirable, al Valle Florido, donde construye su templo. Pero antes de ser utilizados en su edificación, tenemos que ser tallados por él. Primero a golpes potentes de mazo, luego a medida que vamos tomando la forma que él quiere, vamos también alcanzando así cada vez más el estilo fino y el golpe cada vez más preciso, hasta que por fin estamos listos para ser colocados en el sitio adecuado de la construcción. La piedra no escoge su lugar, sino es colocada por el arquitecto de acuerdo a la ubicación prevista por él en los planos. Si la piedra se pusiera a discutir y se negara a ser colocada en ese sitio, correría el peligro de ser descartada.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Así entonces, estimados oyentes, hemos llegado al final de este nuestro tema del día, donde hemos considerado a Cristo como la piedra angular en nuestras vidas. Y desde esta perspectiva entramos a nuestro acontecer eclesial, esta nuestra tercera sección. Y vamos a decir que se establecieron las fiestas de San Juan Pablo II y San Juan 23, fueron añadidas al calendario universal. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos emitió el decreto que establece como fiestas litúrgicas de San Juan 23 y San Juan Pablo II el 11 y el 22 de octubre, respectivamente, ingresando ambas celebraciones al calendario universal de la Iglesia. Así que este mes de octubre estaremos celebrando a San Juan 23 y a San Juan Pablo II.
A mí me parece algo extraordinario y me siento cada vez más orgulloso de la vida católica, de nuestra Iglesia, de nuestra profesión de fe, porque al haber incluido estos hombres de Dios que dieron testimonio de vida cristiana, de entrega generosa, el amor a la Iglesia, hoy nosotros podemos guiarnos justamente por sus ejemplos también en un camino de santificación. Lo que estaba diciendo el padre Fernando ahorita, fueron incluidos ya en el calendario de las celebraciones de los santos. Y así lo informó el encargado de las devociones, de la divulgación de estos noticieros en Roma. El decreto señala que, teniendo en cuenta los numerosos pedidos de diferentes partes del mundo, el Papa Francisco ha dispuesto que las celebraciones de las fiestas litúrgicas de los santos, el Papa Juan 23 y el Papa Juan Pablo II, sean inscritas en el calendario romano general la primera el 11 y la segunda va a ser el día 22 de octubre. O sea que es una fiesta que ya está muy próxima a celebrarse y en la cual nosotros con alegría participaremos.
Y cabe recordar que ambos pontífices fueron canonizados por el Papa Francisco el 27 de abril del 2014 en una multitudinaria ceremonia a la que asistieron cerca de 800.000 personas que abarrotaron la Plaza de San Pedro y sus alrededores. Con esta noticia, pues, de que ya tenemos para el 11 y el 22 de octubre la celebración de estos santos papas, nos despedimos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.